Mecenas FM, episodio 370. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast en el cual hablamos del micromecenazgo, de la financiación colectiva, del crowdfunding. Si lo escribes bien, un punto de carisma que sumamos a tu personaje de rol. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, experto en crowdfunding con L, nivel 5, que podéis encontrar en banaco.com con V y 2 Cs. Y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Valentí, muy buenos días y muy mecénicos.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Estamos aquí con mecenas a tope. Bien, la verdad, muy bien. Una semana intensa porque ahora estoy en una fase previa al... Bueno, es que todos los estamos igual. Todos los que somos empresarios autónomos estamos igual porque es antes de verano, se vuelve la gente loca.
Sí.
De hecho, ahora estoy con los clientes que me contratan en plan, hey, ojo, porque vamos a tener que parar en agosto, ¿vale, chicos? O sea, que haremos 6 sesiones y luego las 2 en septiembre.
Vale.
Y la gente lo entiende, pero es en plan, ey, que agosto está aquí. O sea, la gente pilla una inercia y cuidado, no sé si os pasa, pero en julio cambia.
Sí.
O sea,
¡Dios mío!
Hasta julio es como una velocidad bestial.
Todo. Sí, sí.
Sí, julio reduce, no reduce del todo, pero reduce un 25-30%.
Frenada.
Y agosto es un solar.
Sí,
dices,
pero te digo algo,
es
yo es que ya lo quiero así, ¿eh? O sea, yo en agosto...
Yo también.
Y lo comentamos, total. Yo voy a mi calendario y agosto está vacío. Pero,
sí.
Vacío absolutamente. A ver, déjame ver si hay algo. Agosto... No.
Yo también, hay
igual. Nuestras vacaciones compartidas familiares, es lo único que hay.
Eso sí, claro.
Que cuando nos vamos ambas familias, pero es lo único, ¿eh? Estoy mirando el mes y solo hay eso. Ya está.
Sí,
nada
sí.
Más.
Yo igual. Cero. Yo tengo los seguimientos de campaña, pero creo que lo tengo por inercia, pero no tengo ninguna activa. Todas
claro,
se acaban
claro,
antes.
Porque lo tienes ya tan bloqueado ahí de
sí,
forma automática.
Porque yo qué sé, siempre si hay algo activo, pues aunque no esté haciendo sesiones, sí que tengo que decir, hola, ¿cómo te va la campaña, no? Pero
claro.
Es lo único. Bueno, y salir a correr. También lo tengo puesto en el time blocking.
Bueno, eso sí. Claro, eso sí.
Siempre...
Sí, por supuesto. Pero me refiero a que
me
trabajo...
Plan, porque yo qué sé, si tienes una excursión...
Cero.
Trabajo cero.
Sí. Bueno, de hecho, incluso tenía alguna cosa el día 1, pero la vacié porque el día 1 de septiembre... claro, yo dije, vaciar el agosto. Empecé a quitar cosas, moví todo.
Exacto.
A ver, básicamente fue las reuniones, el no sé qué, todo lo que tenía fue uno por uno... Y a través del propio calendario, este día no puedo que estoy fuera, o estoy de vacaciones, no sé qué. Y en el mismo calendario le proponía otra fecha. Entonces fui moviendo y quedó todo vacío. Pero luego me di cuenta que claro, el día 1 tenía algo. Y tú me dijiste, no, es que yo empiezo el 4. Porque claro, el 1 de septiembre
sí.
Es viernes. Claro, es la última semana de agosto, que justamente el viernes es el día 1 de septiembre. Y claro, no me había fijado. Y tenía cosas, ¿eh? Y dije, ¿sabes qué? Lo mismo. De hecho, vamos a estar por ahí, ambas familias.
Total,
o sea, que... Entonces
total,
me lo vacié y también dije, no, empiezo el 4. Yo creo que mucha gente va a empezar el 4 también, porque
sí.
A ver, para hacer un viernes, un día suelto, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, es como empezar el cole
un
viernes.
Y al final...
Día tal.
Total.
No, empiezas un viernes, empiezas el lunes siguiente ya, ¿no?
Sí, es que al final es eso. Y lo bueno que, justo mira, en el premecenas hablábamos de ello, lo bueno de poder trabajar para ti
es
que tienes esta flexibilidad y puedes hacer las cosas de una forma lógica y adaptándote un poquito más a tus ritmos. Porque el problema que tenemos para mí en el mercado laboral, uno de los principales problemas, es que no dejamos a la gente conciliar y poder adaptarse a los ritmos de vida
que
tenemos todos.
A no ser
bueno.
Que me ofrecieran un trabajo... O sea, no me veo trabajando en una empresa, a no ser que fuera... Bueno, primero que no me veo, ¿vale? Porque no creo. O sea, las condiciones económicas deberían ser tan brutales que creo que ninguna empresa pudiera... O sea, no sé qué venga, yo qué sé... Elon Musk y me diga, te voy a hacer CEO de Twitter, yo qué sé, alguna locura, o yo qué sé, o LinkedIn o alguien, ¿no? Que pague un pastizal que dices, Dios mío, ¿vale? Y además vas a poder trabajar desde casa y el horario que quieras y no sé qué y tal y cual. Debería ser muy bueno, pero aún así, ¿vale? El riesgo porque claro, Elon Musk muy estable no es. ¿Sabes a qué me refiero? No, el riesgo, exacto, que al cabo de 3 meses te diga, no, porque ahora estoy entrando en la zona de Capricornio y voy a despedir a todos, rollo Thanos, a la mitad de la plantilla, voy a hacer así y te ha tocado. Claro, también está ahí, ¿vale? Entonces, claro, yo ahora tengo ingresos de clientes, de suscriptores, de varios proyectos que tengo, que sí, que es un poco más... bueno, en cuanto a concentración, tienes que enfocar varios focos, es como cuando estás cocinando y tienes 3 cosillas ahí en el fuego en lugar de una, pero también es menos riesgo, ¿vale? Claro, en el momento en el cual dependes solo de un sueldo, cualquier momento, a ver, te pueden decir, y aunque estés en una gran empresa, ¿eh? Porque tú has estado en Mediaset y también en Mediaset hubo ahí, vamos,
se lió la escabechina.
Claro.
Sí. Se lió una escabechina muy importante. Tal, totalmente. Cual.
Entonces, sí. A ver, las cosas como son. Tenemos mucha suerte de tenerlo montado, la gran mayoría de los que estamos por aquí, de cómo lo tenemos, sí, porque el panorama está fatal. Entonces, claro, debería ser algo así. Yo, por ejemplo, a mis técnicos, y esto está en abierto, o sea, tengo publicado la web, yo les pago, a nivel de empresa me cuesta unos 1.700. No sé qué pasa hoy con la pantalla. ¿Está apagándose y encendiéndose? ¿Qué está pasando aquí? Suerte que es un portátil y no se apaga cada vez. Pues me cuesta unos 1.700, 2.000 euros, más o menos cada uno. Y ellos de esto cobran, entre que la seguridad social a cargo de la empresa y el IRPF, les quedan unos ingresos en la cuenta, para entendernos, de unos 1.200, 1.300, dependiendo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa hoy con la pantalla? Chicos, ¿qué pasa? Ahora ha vuelto.
¿Qué está pasando?
Bueno, pues, pero claro, trabajan desde casa, el horario que quieren, las vacaciones que quieren, o sea, ellos simplemente se organizan entre ellos. Y si algún día, ahora por ejemplo, el Miguel Ángel está en una mudanza, se está mudando de casa, y ya nos dijo, hey, estos días voy a estar desconectado porque tal y cual. Bueno, evidentemente se conecta, mira, 4 cosillas, pero ni ha tenido que pedir baja, ni ha tenido que hacer no sé qué, ni tal. No, ya está. Entonces, claro, por eso digo que, vale, no es el mejor sueldo del mundo, pero tampoco son las peores condiciones. O sea, hey, yo creo que la gente valora, actualmente estamos en un punto en el que se valora mucho más el tema de las condiciones de trabajo, más que el sueldo. Porque claro, este mismo sueldo, teniendo que, yo qué sé, yo vivo en Mataró, ir a Barcelona cada día a pillar el coche, peaje, ahora no, porque lo han quitado, pero hasta ahora era peaje. Luego, claro, tienes que hacer una jornada ahí, tienes que, seguramente, quedarte a comer ahí, ¿vale? O sea, todo esto se tiene que sumar en cuanto a tiempo, porque las 2 horas o la hora que tienes para comer, eso no se paga. Entonces, bueno, ¿sabes qué dices? Estoy en mi casa, me levanto, voy a mi baño, voy a mi cocina, me hago un cafelito, vuelvo, no sé qué, ahora voy a buscar al niño alcohol. O sea, todo esto, venga, hombre, esto es impagable.
Es brutal. Es impagable, totalmente de acuerdo. Es impagable porque al final la gente se ha dado cuenta de que ya no es trabajar para, bueno, estar viviendo constantemente por el trabajo, sino que ha cambiado la manera de entender el trabajo.
Sí. Y el COVID también ha acelerado, todo esto
total,
un poco.
Total.
El COVID lo ha acelerado.
Al final, el trabajo es un comedor de tiempo y el tiempo es el recurso realmente valioso que tenemos. Entonces, oye, si tú puedes liberar tiempo, ojo, porque eso también es dinero, es lo que tú decías. Pagarte
no ir a
el billete
comer
de tren.
Claro, eso.
Claro,
el tren,
comer fuera.
El coche,
todo eso es dinero.
Yo es que lo vi muy claro, sí, sí. Dije, yo es que voy a trabajar en Mataró, o sea, porque vivo en Mataró, ¿vale? Entonces dije, yo voy a trabajar en Mataró, da igual de qué, voy a trabajar desde casa, desde un coworking, sirviendo mesas en un restaurante o donde sea, pero yo no voy a ir a Barcelona cada día con el coche por solamente el es que es todo, es que es el tráfico, es que si no es el tráfico es que tienes que salir 2 horas antes, porque es que si no entras, es el mal rollo, es la polución que ves ya viniendo por la autopista, que ya ves la nube de polución ahí, y dices, Dios mío, ¿dónde voy? Que voy ahí a respirar, ¿vale? Luego también que te tienes que quedar a comer ahí, que todo, que... En verano el calor, y yo puedo estar aquí en casa con camiseta de manga de estas de tirantes, como aquel que dice, ¿no? Y todo esto es por favor, o sea, ir a Barcelona y luego volver, tráfico otra vez, no sé qué, el niño lo ves media hora al día, es que todo esto
poquísimo. Es o que sea, tanta gente que.
Yo es que sería.
Que hijos.
Llámame sí. raro, pero yo sería. Si vives en Barcelona, trabaja en Barcelona. Pero si vives en otro sitio, no hay nada que puedes hacer en ese, ese lugar. Cero. O sea, la bolsa de trabajo del ayuntamiento no tiene nada de nada. Claro, yo pensaba. A ver, si yo voy a la bolsa de trabajo de Mataró, veo muchas cosas. Pues antes pillo una de estas. Porque incluso aunque sea más alto el sueldo, a nivel de estrés y de mal rollo y de pensar ahora pilla el coche, ve, no sé qué, solo la salida de Mataró. Cuando he tenido que salir en alguna ocasión para hacer alguna formación puntual, es cuando reafirmo mi fe en lo feliz que soy.
Sí, eso pasa. Cuando tienes que ir a hacer una formación, que es lo que nos pasa más a ti y a mí, decimos, ostras, a ver, por una parte lo pillas con ganas porque como no vas nunca o vas muy pocas veces al año, pues lo pillas con ganas. Pero por la otra dices, ostras, para hacer esta formación de 3 horas me he tirado 6 horas o 7. Claro. Eso me pasa mucho antes, ahora ya no pasa tanto, pero antes que me llamaban desde cualquier lado de España, que parecía yo Willy Fogg, que me iba a León, me iba a todas partes... Decía, ostras, es que para hacer 4 horas he gastado lo equivalente a una jornada y media de trabajo.
Tal cual. Yo estoy pensando que la próxima vez que alguien me pida una formación presencial, les diré que vengan a Mataró. Se lo tengo clarísimo. Aquí hay varios coworkings con los que trabajo que tienen unas instalaciones de puta madre. O sea, antes les digo, venid, ya está. Se incluye en el precio el alquiler del espacio y venid. Pero yo ir a Barcelona y no sé dónde. No, si tanta ilusión os hace que sea presencial, venid. Venid vosotros, ya está. ¿Qué tengo que desplazarme yo? Bueno, que estamos en una situación muy, muy, muy buena y tenemos que dar las gracias porque no todo el mundo puede hacerlo. O sea que tal cual. Pero ya os digo, también intentar forjadlo un poco. Porque nosotros nos lo hemos currado, Todo esto, o sea, no es porque sí. No lo hemos conseguido así por casualidad, O sea, hemos picado piedra, ahí a base de machetazos nos hemos abierto camino por la selva. Yo recuerdo, Valentí, que cuando empezaste tú, que la gente, no es que escribiera mal crowdfunding, es que no sabía ni qué era, ni qué... Bueno, ya, aún pasa, ¿no? Pero imaginaros, si aún pasa, ¿cómo estaba el panorama hace 7 o 8 años? O sea, es que era... O sea, es que era cero. O sea, era como que Valentín llegaba como pionero en las películas esas del oeste, con la caravana y el caballo ahí, la caravana y dijo, vale, Valentísville, ¿vale? Y con el cartel ese de madera, Valentís Town, clac, clac. Entonces, venga, empecemos. Vamos a montar la primera casa aquí con 4 planchas de madera y que llegue la gente, ¿no? Pues era eso. Era eso. Y no es siempre fácil, pero ostras.
No es fácil, pero es lo que tú dices. Tienes que tener un poco una visión clara de lo que quieres y no quieres. Y también, ojo, unas prioridades en todo momento, que es lo importante. Y darte cuenta de dónde están las oportunidades, que esa es otra. Porque una cosa que siempre hablamos mucho, uno puede estar trabajando calentito en una empresa tal y cual, o fresquito en verano, y no darse cuenta de que el riesgo que tiene de perder ese trabajo es muy alto, y más con la edad, más con la edad, ¿no? Porque tú y yo ya contamos una cierta edad, ostras, la gente de 50 para arriba, 60 para arriba, está en zona de riesgo, y ahora la jubilación, en teoría la jubilación está en 67 años.
Yo ya cuento que me jubile.
Claro, si te echan a los 60 de un sitio, te quedan todavía 7 años, Claro. 7.
Sí.
Ojo,
Que no.
No es fácil aguantar 7 años. Y ya no te digo los 50, que las empresas ocurre mucho. Y una vez leí un estudio al respecto, que como una especie de discriminación laboral a gente a partir de una cierta edad.
Es que esto lo veo tan estúpido. Es que no.
Y yo lo encuentro
ridículo.
Toda
la gente que tengo en plantilla, a excepción de mi hermana, todos son mayores que yo. Todos. O sea, y estoy encantado. Estoy pensando, a ver, déjame contar. Sí, Nilo, tal. Sí, yo diría que todos. Sí, todos. Entonces, ¿por qué? Porque tienen más experiencia. Es que, bueno,
en fin. Hombre.
No entremos.
Y saben más estar. Y
claro.
Es que más. Oh, es que es normal. Los años al final sirven para algo. O sea, si los aprovechas, obviamente, ¿no? Pero, jolín.
Un crack es un crack, tenga la edad que tenga, Valentí. Un crack es un crack.
Totalmente.
Si tú fichas cracks, da igual si tienen 20 que 60. ¿Vale? O sea, está clarísimo.
Sí, sí. En fin. Es así. Es una persona comprometida que va a estar sacando trabajo, totalmente de acuerdo.
Claro,
pero bueno, a lo que íbamos. Que la gente de esas edades tiene riesgo. Porque, narices, te echan a los 50 y ¿qué haces?
Sí,
no te has reciclado en tu vida, si todavía no sabes ni cómo funciona, yo qué sé, el email, dices, ostras, cuidado, ¿no? Tengo un problema. Sí, totalmente.
No, no, que en fin, tenemos que ir reciclándonos. Valentí, y algo que suma también es si saben jugar al Zelda. Entonces, ya los fichamos.
Hombre,
da igual el resto del
hombre,
currículum.
Llevo ya 60 horas, Joan.
Yo te tengo que contar que, no es spoiler, porque es una misión, es una side quest, ¿vale? No es un gran spoiler,
¿vale?
Que estoy encantado con algo que me descubrió el otro día Paul en una side quest, que es que puedes, no sé si te acuerdas, que en Breath of the Wild tú montas tu casa en Hatelo.
Sí.
Hay una misión, que hay una casa que la van a destruir, entonces la tienes que, la puedes comprar y la vas amueblando y tal, ¿no? Pues en esta ocasión también hay una, en Hateno también, en Terrytown, ¿vale? En esta ocasión.
En Terrytown,
que es una ciudad que tú construyes en Breath of the Wild, la ayudas a construir, pues ahí está la misión de construir tu casa, ¿vale? O sea, también hay la opción de misión de construir tu casa. Lo bueno, Valentí, y esto me voló la cabeza cuando lo vi, es que se puede construir tu casa a medida. O sea, tienes varios módulos, o sea, tienes como unos 20 módulos o así, un módulo que es como un cubo, ¿vale? Cada módulo es como un cubo. O sea, son casas de las modernas, de las de New Hateno. Si recordáis Breath of the Wild, había las casas antiguas, como la que vive Link, y luego las nuevas, que son cubos que tú vas colocando, cubos de colores, que cada cubo es una estancia. Una es una cocina, una es un templo para rezar y conseguir corazones, la otra es una cama donde duermes y recuperas todos los corazones, otra es, pues para poner tus arcos o para poner tus espadas, lo que sea, ¿no? Entonces tú te compras las que quieras, puedes repetir también, si hay alguna que te gusta mucho, y te la montas con Ultra Hand como tú quieras. O sea, que quieres que tu casa sea una columna de 15, porque hay un máximo de 15 estancias, ¿vale? De 15 estancias una encima de otra y hacer una torre que para subir tengas que escalar o ir con Ascend, lo haces, ningún problema. ¿Qué quieres que sea un cubo, o sea, de 15, que dices, venga, pues voy a hacer un cubo de 3x3 y tal? También. ¿Qué quieres tener 15 cubos por ahí esparcidos en el terreno que te dan? También, o sea, puedes crear lo que te dé la gana. Y estoy encantado. Y luego he buscado por internet y digo, ay, a ver, ¿qué ha hecho la gente? ¿Qué casas?
Bueno,
tío. Pero ríete de los programas estos de casas de lujo que hay por ahí, que dice, mira,
sí,
una
sí.
casa. La peña, qué imaginación que tiene, por Dios. Les dan 20 cubos y te crean allí. Pero vamos, que te hacen recorridos. Es recorrido por la casa que me he montado. Y claro, pues es Link paseándose por la casa y ellos van contando, pues mira, aquí he hecho esto. Uno que se ha montado un penthouse arriba, ¿cómo se llama esto? Una especie de ático ahí con una piscina. Se ha hecho un balcón con piscina. Bueno, con unas cosas, Valentí, que dices, qué bueno. Porque claro, yo para esto soy fatal. Esto, para la imaginación de temas de escaparatismo, interiorismo, todo esto, soy fatal. O sea, yo voy al IKEA y veo lo que hace un crack de estos con 50 metros cuadrados, que dice, típico, ¿no? Vas al IKEA, piso de 40 metros cuadrados de demo, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo se le ha ocurrido aprovechar los espacios, aquí poner esto, no sé qué? O sea, yo creo que esto lo tienes que, o sea, traer ya genético, porque es que realmente es brutal lo que veo. Y ahora ya no sé qué hacer porque he visto tantas casas, ¿vale, tío? Pero esta te la recomiendo. Vete cuando puedas. Pásate por Terrytown, haces 4 side quests por ahí y ya se desbloquea y podrás montarte tu casa.
Qué bueno.
Y además al ladito.
Sí,
al ladito de un shrine, ¿sabes? O sea que es como cercanías. Para mí los shrines es como piso al lado de, ¿sabes? Al lado de la estación de la línea 3. Pues para mí es lo mismo, tío. Estar al ladito.
Total.
Súper convenient.
Total.
Muy
es
bien.
Importante. Yo el otro día no te explicaré ningún spoiler seguro, porque esto seguro que lo has hecho, pero tuve que ir al castillo, al centro del castillo. Y claro, cuando descubrí un shrine por ahí dije, ¡ostras!
¡Qué bien, qué
¿no?
práctico! ¡Sí!
Te lo desbloqueas y sabes que ya puedes volver cuando quieras. Porque además en este sitio que estoy yo ahora voy a tener que subir armadura, lo que me dijiste
sí,
tú.
Sí, yo igual.
Porque me he enfrentado a un enemigo que era, bueno, cada tortazo me quitaba media vida.
Sí, yo sabes cuando lo vi.
Tengo 23 corazones, ¿eh? Y me reventaban.
Madre mía. No, pero yo cuando lo vi claro es cuando me enfrenté a las manos esas. No sé si te has enfrentado alguna vez, esas manos que salen del suelo.
Sí.
Que cuando las matas aparece, son dos partes. Aparece un enemigo, ¿vale? A continuación. Siempre es las manos y cuando las ganas a todas, que hay como 5 o 6 que están ahí todas, además te pillan y no te dejan hacer. Bueno, es fatal.
No
luego aparece un enemigo
nada.
Y tienes que ganarlo, ¿vale? Pues es un mini boss, no hay más. Pues ese día dije, Joan, no puedes hacer nada. O sea, desbloquea las hadas y empieza a conseguir subir la armadura, porque es que si no, lo que dices tú, te dan un a la que te despistas, te dan dos hostias y te matan. O sea que... En fin.
Lo que sí, bueno, para acabar, me he especializado en matar, que esto te lo quería contar, en matar los golems de piedra o de lo que sea, ¿eh? Me los cargo.
Los golems, que te refieres a los Talus.
Los Talus, los Talus. Uh-huh.
¿Sabes qué hizo ayer Paul con un Talus? ¡Qué flipé!
Cuidado, que a lo mejor es lo mismo que yo, ¿eh?
Hizo una Sen.
¡Sí, yo también!
¿Qué me dices? ¿En serio?
Es buenísimo.
Fuerte
es
aplauso buenísimo. Para la imaginación, por favor. Tenemos por ahí... Sí, ¡ay, sí, no, sí, espera! Sí, ¡no, sí, esta sí, no es! ¡Esta no es! Quietos, paraos. Es un aplauso. Sí, como Dios manda. Venga. Ahí. No se me habría ocurrido nunca hacer una Sen... Es una habilidad que tiene Link para subir, ¿cómo lo diríamos? Imaginémonos que tenemos un tejado, pues para atravesar el tejado y aparecer en la parte de arriba. ¿Lo hiciste, entonces?
Sí, sí, lo hice. Lo hice con uno de estos que son base, ¿sabes? Sí. Que tienen como una especie de base encima.
Cierto,
entonces
cierto.
Me puse debajo de él, hice ascend y claro, como encima hay bases que te puedes quedar de pie ahí y no te tira, el claro. Talus, le empecé a machacar y lo maté.
Qué bueno.
Te has especializado. Y dije, ostras, esto es buenísimo. Sí, 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 claro. Sí. Sí,
porque te da mucho material.
Claro, eso es lo que... Yo creo que es un juego que está hecho expresamente. Vas escaso de recursos todo el rato.
Sí.
Y dije, aquí, o empiezo a ganar piedritas de esto o no hay manera. Vale. Y a la que veo un Talus, a por él. Sí. A veces, no siempre me los cargo a la primera, a veces tal me cual. Mata una vez o dos, pero bueno, me los cargo. Sí, sí.
Tal cual, tal cual.
Está
sí,
muy
sí.
bien, es un juegazo.
Yo es lo que hice. Empezó of the Wild y es lo que estoy haciendo ahora. Además, lo bueno de los Talus es que si tienes técnica... te puede llegar a ser sí. fácil, o sea, tienes que ser escurridizo y saber escalar bien y aprovechar sí. tener un arma buena para darle al punto débil, ¿no? Y a la que sí, ya sí. consigues subir un poco la armadura, ya está, entonces ya lo tienes. Que por cierto, si fuiste al castillo, ahí hay la túnica, no sé si la has conseguido, pero busca por ahí.
No, todavía no. Mira, pues, voy a buscar. Voy
¿sabes
buscar.
La túnica de,
sí.
de... O sea, la Champions Tunic, la azul, la típica?
Sí.
Pues está sí, sí. ahí y ojo que esa la maximizas y llega a 32, ¿eh? Como en Breath of the Wild.
¡Buah!
Claro,
claro pues busca, esa está muy bien.
Sin hacer spoiler, pero busca por la zona del Sanctum, ¿vale? Esa zona, vale, por vale. ahí, busca por ahí, ya no te digo más. Venga, nos vamos a los titulares. Venga, que hay
vamos.
Cosas muy chulas. Empezamos con la guerra, concretamente un monográfico, ahí digo un monográfico, una novela en la Segunda Guerra Mundial alternativa. Sí, efectivamente, y luego nos iremos al EMNAC, que de hecho voy a ir dentro de 2 semanas con mi madre. En esta ocasión nos comentan que incorpora 98 libros a su biblioteca digital. ¿Pero qué tiene esto que ver con el crowdfunding? Pues mira, gracias al crowdfunding. Y finalmente hablaremos de, atención, Chibig. Bueno, es un estudio de videojuegos desde Valencia que ama Kickstarter. Venga, empecemos con esa campaña que nos ha llegado y ya sabéis que si nos hacéis llegar vuestra campaña, pues nosotros somos los primeros en hacer difusión. ¿De qué va, Valentí?
Pues oye, campaña súper interesante.
Muy chula.
Sí, la verdad, a nivel... El gráfico está súper chulo y lo que decías en la introducción, un poco la subtitulación de la campaña dice que son dos pilotos del ATA uh-huh. que deberán enfrentarse a misiones imposibles contra los nazis en una Segunda Guerra Mundial alternativa.
Sí,
ahí
curioso.
Queda. Y lo que no tiene es vídeo, entonces lo primero, uh-huh. aplaudirles porque están en un 138% del objetivo y deben ser de las pocas campañas de crowdfunding hoy en día que lo consiguen sin tener vídeo. Así que, bien, ¿y por qué? Os preguntaréis. Pues uh-huh. porque, como novela gráfica que es, pasa igual en los cómics, estas campañas son las más propensas a no tener vídeo, debido a que ya solamente con lo que es la parte gráfica la gente se sitúa bastante bien.
Sí.
Aún así... Un punto de mejora que ya os dejamos es, oye, un pequeño vídeo explicando el proyecto, dando las gracias por el éxito, porque todavía os quedan días, os quedan todavía 35 días por delante.
Sí. No relajéis, aprovechad.
Correcto, y no hace falta, ojo, no hace falta que sea un vídeo, no os penséis que tiene que ser un vídeo, digamos, súper bien iluminado, audio perfecto. A ver, tiene que tener un estándar de calidad,
mínimo, sí.
pero sobre todo tiene que verse... Claro, tiene que verse quién hay detrás del proyecto, nada más. Que habléis del proyecto, que habléis de vuestras inquietudes, que agradezcáis un poco lo que ha pasado hasta ahora en la campaña. Y ya está, es acercarse a la gente un pasito más allá. Claro. Así como, por ejemplo, la parte de diseño está súper chula. Uh-huh. Y, por ejemplo, vemos las recompensas muy bien diseñadas y se explican muy bien. El equipo también se ve muy bien y además han hecho avatares y es muy chulo. Está súper bien en todos los sentidos. Además, todo está puesto como con cartas, ¿no? Cartas postales con sus sellitos. Ajá, está sí, muy señor. Cuco a nivel gráfico.
Muy chulo.
Y luego,
chulo.
Ya para acabar, el tema recompensas, han uh-huh. optado por hacer recompensas típicas con, en primer lugar, 8 euros con un apoyo con nombre en la página de agradecimientos y una postal.
Muy bien, muy bien.
Que por eso juegan un poco con el airmail. Y luego van ya por el libro, a partir uh-huh. de los 20 euros, que está bien planteado. Tienes aquí también la opción de plantear, que esto claro, ya entiendo que llegamos un poco tarde, recompensas por tiempo, ¿vale? Que a veces se hace, aunque yo no soy muy fan porque prefiero mucho controlar el número de unidades que tienes de una oferta determinada. Dicho esto, tienen un early bird de 150 que han vendido 5, que está muy bien, bueno, o sea, una buena estrategia bien. Aquí, que es un early bird por exclusividad. Es decir, en lugar de, que esto no lo hablamos mucho, en lugar de meter un early bird por menos precio, limitado, pues metes un early bird más caro, con libro dedicado, agradecimientos, más caro, ¿vale? Claro. Porque es algo que solamente hay 20 unidades y ya está. Está muy bien pensado esto aquí, lo habéis hecho súper bien. Qué porque bien. Ese tipo de early birds, ¿qué ocurre? Que te suben la contribución media. Al final son 150 euros, uh-huh. que es una contribución media muy alta, que te hace recaudar más con menos gente. Tienen sí, 115 señor. Aportaciones y están muy bien. ¿Cómo lo ves tú, Joan?
Chulo, muy bien, ¿no? Una campaña, sí, una campaña muy equilibrada, que ha logrado el 100% rápidamente. Eso sí, lo que comentábamos. No os relajéis por haber conseguido el 100%, porque hay algo muy interesante en la regla del 100, ¿no? En el poder del 100, que se cumple, ¿sí? Lo hemos visto mil veces, pero que en alguna ocasión también hemos visto que ha pasado todo lo contrario, pero por la reacción no de los mecenas, sino del creador. ¿Qué ocurre? Yeah. Que cuando se llega al 100, en alguna ocasión, especialmente si no vas acompañado por algún consultor o no con valentía o no sabes del mundillo, te relajas. Porque si hemos llegado y de repente dejas de actualizar, dejas de hacer push, dejas, no, ya hemos llegado, ¿no? Entonces, ya está, hemos llegado. No es una carrera que digas, ya he llegado a la meta, pues ahora me relajo. No, o sea, ahora es cuando puedes aprovechar el poder del 100. O sea, el total. Apalancamiento, por así decirlo, que te da el poder del 100, tienes que aprovecharlo. O sea, no va a ser, vale, ya hemos llegado y ahora ya va solo. No, ahora puedes, o sea, el poder del 100 es, ahora puedes aprovecharlo. Pero tienes que hacerlo. O sea, porque si no, lo puedes dejar y, bueno, pues como ya hemos llegado, nos relajamos, dejamos de comunicar, dejamos de poner objetivos ampliados, dejamos no sé qué. Esto ocurre en ocasiones, con lo que, por favor, a todas las campañas, no solamente esta, cuando veáis que llegáis al 100%, aprovechadlo, ¿eh? Porque si no, es una pena, ¿eh? Y lo hemos visto en alguna ocasión, ¿eh? Que ha llegado al 100% súper rápido y ahí se ha quedado. 100, 110.
Totalmente.
Muy bien. Pues venga, va, vamos a ver esos libros del MNAC. ¿Por qué alguien como el MNAC necesita el crowdfunding para incorporar libros a su biblioteca?
Para quien no lo sepa, porque a lo mejor hay gente que dice, ¿qué hablan estos? El MNAC es el Museo Nacional de Arte de Cataluña, uh-huh. ¿vale? Me hace mucha gracia las siglas, porque queda muy bien lo de MNAC, MNAC.
MNAC,
y esto es lo que pasa, Joan.
Al principio mi madre pensaba que era el FNAC.
También,
el FNAC,
es verdad, es como el FNAC. Digo, esto es lo que pasa. Si no vas tú al crowdfunding, el crowdfunding viene a ti. O sea, te ha pasado esto al final. El MNAC tiene crowdfunding. El otro día vi, atención, una valla publicitaria en el metro de Plaza Cataluña de Exploding Kittens, la
qué
campaña
bueno.
de los gatitos.
En serio.
Claro, el crowdfunding llega a ti. Sí.
Qué bueno.
Esta gente la ha petado con este juego, bueno.
Pero era del bárbara. Juego ya, no de ninguna campaña, sí. Porque no creo que tengan
no,
ninguna
del juego.
Ahora, ¿no? Vale.
No, del juego. Pero curioso. Claro, nacido por crowdfunding y fíjate a dónde han llegado, ¿no? Meter una valla publicitaria y un juego, que esto no lo he visto en mi vida,
no.
En Plaza Cataluña. O sea, una ya auténtica ves. Locura. Pero bueno, con el MNAC lo que pasa es que básicamente están nutriendo su biblioteca uh-huh. y han hecho esta nutrición de los 28 libros, que se dice rápido, a través de crowdfunding. Entonces, bien,
¿dónde lo han
tenemos
hecho?
Aquí una campaña.
¿Lo han hecho ellos in the house, una
sí.
plataforma?
En principio in the house, FEM Biblioteca, uh-huh. FEM Museo, según lo que han comentado, que
bien.
Es hacemos biblioteca, hacemos museo, básicamente, ¿vale? 98 nuevos libros, la campaña ha recaudado 2.300 euros... Y por lo que dicen en la noticia, que por cierto es de La Vanguardia, que no lo hemos dicho, parece indicar que es en página propia, que es lo que me cuadraría para una institución como la FNAC. Pero bueno, si encontráis que lo han hecho en Berkami, decídmelo, pero vaya, lo dudo bastante. Esto se hace, ¿eh? De hecho, ya cada vez más, lo sabéis y lo hemos hecho muchas veces, grandes marcas empiezan a hacer crowdfunding en su propia web, y esto es, no es una excepción. Y museos a nivel internacional ya han hecho bastantes campañas dentro de su propia site. Y en este caso debe ser así. Y bien, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Ostras, muy bien. Súper bien. Sí, que... sí, muy positivo. ¿Mm? Además, son campañas que no son grandes campañas, porque estamos hablando aquí, por ejemplo, de 2.300 euros, ¿no? Pero que consiguen, claro, fijémonos, o sea, 98 libros más. No, no tenemos por qué plantear una campaña millonaria para un museo, sino, hey, mira, pues necesitamos esto, lo proponemos, seguramente lo habrán comunicado a nivel interno a los socios, a la gente que habitualmente pues estará en su newsletter, etcétera, que es gente que ya tiene un aprecio por el arte y que seguramente habrán sabido darle el reconocimiento que tiene a lo que han propuesto. O sea, igual a nosotros nos dicen esos títulos y nos quedamos igual. Pero igual, si tienen una base de datos curada y les han comentado, mira, que tenemos la posibilidad de comprar esto y lo tendríamos en el museo, pues todos los que son pues asiduos del museo, que les gusta esto, habrán dicho, ostras, qué bien poder tenerlo aquí. Venga, va, participo, pongo 50 euros o 60 o lo que haga falta, y si lo conseguimos, tendremos aquí cerquita pues todo esto. Yo lo entiendo. Yo ya os digo, no soy muy de museos, ¿eh? Voy de museos de vez en cuando, está bien, pero no soy muy fan, pero hay un público que sí, que valoraría mucho tener cerquita en su museo pues estos libros o ciertas obras. O sea que muy bien aplicado ahí. Dos de momento, dos totalmente. Muy bien. Y nos vamos y a la tercera, que pinta que también, ¿no? Chivik, el estudio de videojuegos.
Cuenta. Son unos cracks. Y cuidado, investigales, Joan, porque yo creo que el tipo de juego que hacen te gustaría, ¿eh?
Estoy viendo ahí algunas imágenes y bien, ¿eh? Pinta animación francesa estilo Wakfu esta que han puesto aquí. Cuenta. Sí.
Está muy chulo. Es un estudio de videojuegos que yo les llevo siguiendo la pista bastante. Además, mis clientes Mansion Games, que hicimos una campaña el año pasado muy buena, de 65.000 euros recaudados, con 1.100 y pico mecenas, pues les conocen, evidentemente, y hablamos mucho de ellos. Y son un estudio de Valencia que, bueno, han decidido ir por crowdfunding a todas. Y llevan, atención, más de $1 millón recaudados por crowdfunding en Kickstarter ya, con los juegos que han sacado. Y esto lo dice La Vanguardia. Así que La Vanguardia, desde aquí un aplauso o claro un abrazo, porque estoy siguiendo mucho de crowdfunding y en positivo.
Estoy buscando el enlace. No lo han puesto. Ay, qué manía de no poner
esto no se lo pidas a un medio. Eso sí, banners para clicar. Ahora mismo tengo Fundación Telefónica, Audi y Balearia a la vez.
Yo, Weber, ¿vale? Que son, ojo, Weber, que es para barbacoas y está lleno de carne. O sea, yo que soy vegano, imagínate tú. Que es Vanguardia, oferta especial $19.90. O sea, de hecho, es que mira, os voy a poner captura de pantalla de la.
Es que es
de
ridículo,
todo.
De verdad.
Fijaros el espacio dedicado a la noticia. Mira, ¿dónde está? Os lo paso por aquí,
es que
por
yo
el chat.
No lo entiendo.
Es que vais
verdad,
a flipar. O sea, es una locura. Estamos en un punto ya que dices, o sea, la experiencia del usuario te la pasas por no sé dónde. A ver, ¿dónde está? Aquí, Telegram. A ver, os voy a. Porque para que veáis la locura. Aquí, mira, aquí. Mirad. O sea, ¿os dais cuenta el espacio que hay? Entre que quitáis las dos barras laterales, ¿eh? De Weber, esas, tal. Lo de $19.90, pues si no os habéis fijado, de la oferta. Y la barra lateral de Dacia, ¿no? Que son coches, me imagino, veo aquí.
Sí,
que
coches.
Nada de esto, para nada. Voy a comprarlo nunca porque una barbacoa ahí con carne ya de entrada, siendo vegano, no me llama la atención. Coche, voy con rentings, o sea que no. Y luego la oferta esta, y yo no pago para noticias de medios digitales. O sea, cero, pero cero a lo que sería segmentación correcta. Y queda un cachito, si os habéis fijado, para la noticia, que es donde está el vídeo que se ve ahí de que han compartido el tuit. Ese cachito igual es que... Valentí, ¿un 20% de todo lo que hay ahí? ¿Un 25%,
sí,
siendo generosos?
Sí, 25% como mucho. Es una cosa muy loca, de
es
verdad.
Es que solo ese cachito...
Yo no entiendo... Pero es que además esto muestra que es un sistema que está caduco. O sea, no puede ser que vivan solamente de los anuncios.
Y además
es
que no me he fijado en ninguna de todas estas, ¿eh?
No,
o sea,
no,
ahora
obviamente.
Porque nos hemos parado a... Tú lo has comentado. Pero...
Sí. Chivis. Cómprate, a mí me están diciendo, cómprate un Audi, vete de crucero, que no lo voy a hacer, y cámbiate de compañía de teléfonos, que tampoco lo voy a hacer, porque tengo Pepephone y soy fan de Pepephone, que no me molesta nunca. Madre. O sea, no lo entiendo.
A ti, yo que este año pillaré un crucero, a mí me podrían haber metido el crucero y te lo han metido. No, no hay quien lo entienda.
Sí. Se han equivocado.
A ver, Kickstarter.
Se han equivocado. Igual nos estaban escuchando, Joan, claro. Y han oído crucero y se han equivocado de target, ¿sabes? Han dicho, era
yo
el otro.
Es o... Yo creo que sí.
En fin, ponen enlaces, pero ninguno a las campañas, ¿vale? Ponen un enlace que va a devuelgo.es, que es una web que habla de videojuegos y hablan de Kickstarter allí y lo ponen. Y luego ponen un tweet de ellos, que bueno, con el tweet ya está bien porque al menos puedes ir a las redes sociales
y buscar
el juego, pero ha costado.
Ya lo he encontrado.
En fin,
lo dejo...
que son unos cracks.
A ver, os lo pongo aquí también en Telegram. Os dejo el enlace por si queréis ver la campaña. Me ha costado encontrarla. Es esta de... Entiendo, ¿no? No, esta no es. Espera.
La primera de todas fue Mika, vale. Que es la campaña que más éxito han tenido, que llegó a 3.200% del objetivo.
Vale.
Tenían un objetivo de 40.000
pero
y recaudaron muchísimo.
La última es esta, ¿no?
Y la última es la de Ecoa, correcto.
Vale,
Ecoa.
Vale. No, que al estar cerrada, no sabía si es que estaba cerrada ya o que he llegado tarde.
Sí,
vale,
se acabó ya. Se acabó ya, pero hace poquito que se ha acabado, exacto.
Coa.
La verdad es que muy bien, o sea, súper... Desde aquí un aplauso a esta gente porque me encanta que salgan casos de éxito. Y en el mundo del videojuego, ojo, porque España tiene gente buenísima, pero buenísima, ¿eh? Entonces, démosle apoyo a todos los juegos, los que nos gusten.
Estos juegos indie...
Démosle apoyo.
Voy a mirar qué tienen para Switch, ¿eh?
Claro, no nos cuesta nada pillar eso, descargarnos uno de Switch, que son juegos además que te los haces en una patada. Nosotros que estamos acostumbrados al Zelda, que le metemos aquí 200 horas al Zelda, meter un juego de estos que en 10 horas te lo acabas, pues oye, es un rato, ¿sabes?
Está
Estoy mirando
ahora la página y tienen buena pinta, ¿eh?
Sí, está muy bien,
Tiene un puntito manga y... Está chulo, va. Pues luego miraré en la Switch. Ahora miraré. Mientras repasamos, miraré a ver si en la Switch hay algún... ¿Se puede buscar por empresa?
Por Chivik, no sé si... Bueno, no lo he probado nunca, pero debería poderse. Sí, ya nos dirás.
Pero bueno, en todo caso, tres muy buenas noticias del mundo del crowdfunding. Y ahora sí, nos vamos al tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de... Atención, hay muchas, pero hoy las tres... Mejores ventajas del crowdfunding. Venga, Valentí, sorpréndenos, porque cuando he visto digo, bueno, tres, 300, pero bueno, vamos a ver cómo haces la selección.
Pero exacto, es un poco seleccionar lo que para gente, aquí tenemos gente muy pro en nuestros oyentes, pero para cualquier público... que vea muy claramente que esto es más que financiar proyectos, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la primera, ya vamos directo al grano, porque es reducción de riesgo. Es que ya solo con eso, yo me quedaba con el crowdfunding. Porque, primero, cualquier empresa puede dejar de existir mañana o pasado mañana si se equivoca. Esto la gente no lo piensa, pero si tú pillas y dices, vale, vamos a ver, Apple. Imaginaos que se equivoca en 1, 2, 3, 4 lanzamientos consecutivamente.
Con las gafas.
Con las gafas, por ejemplo. Exacto, no queramos ser aquí malos augurios, ¿no? Dices, es que se pueden equivocar y tienen unos gastos. La gente no es consciente de los gastos que tienen estas empresas, de todo. Dices, a la que algo falla, cuidado. Entonces, ¿qué te cuesta hacer como Xiaomi? ¿Qué te cuesta hacer como Hasbro, como Mattel, como Segway, como Lego? Y decir, oye, si esto no lo ve, no digo todos los proyectos, pero este proyecto es un proyecto especialote, pues lo saco por crowdfunding. Claro. Y si veo que no hay suficiente demanda, como mínimo, solamente hago oferta de ese número de unidades y ya está. No me estoco de algo que la gente no quiere. Pues es una pasada lo que te puede aportar en ese sentido. Pero es que además, cuidado con la demanda variable, porque esto pasa. Modas, tendencias, algo que se vendía, se deja de vender. Pues aquí también puedes tener problemas. También si te equivocas en un lanzamiento que lo vas a pagar, porque te equivocas en un lanzamiento, te estocas en algo y no lo vendes y tienes el coste de no vender y el coste de estocar. O sea, es directamente una situación horrible que deberías evitar. A partir de ahí, oye, si tienes, por ejemplo, la rotura de stocks, también es un problema que se evita, al menos en la campaña, porque estás vendiendo bajo demanda, con lo cual evitas también estar dando, en este caso, demasiada oferta. Ni das demasiada oferta, ni te quedas corto. Y además, el tema del todo o nada es una validación total de todas las variables, como veremos en las siguientes claves. Es decir, validas producto, precio, canal de venta, comunicación. Y con crowdfunding, al final, lo que consigues... Sí, ojo, planteas un objetivo mínimo viable, es producir solo lo que se ha vendido. Y esto es algo muy importante para cualquier empresa o cualquier proyecto emprendedor que nazca. A partir de ahí, cuidado con la postcampaña, ¿vale? No os equivoquéis y penséis que solamente recaudar ya está todo ganado, porque ahí tienes riesgos. Y lo que ocurre muchas veces es que la gente entiende el riesgo, uno, el que acabamos de comentar, oye, vale, no vendo demasiado, no me quedo corto, valido, ok, pero no entiende el riesgo dos, que es, si yo me he equivocado en los cálculos, en campaña de crowdfunding, luego en postcampaña voy a sufrir, porque no tengo margen de beneficio, porque no tengo margen de seguridad. Así que cuidado, porque sí, es verdad, el crowdfunding reduce el riesgo si se usa bien. Si no lo usas bien, claro, puedes tener un problema. A partir de aquí os dejamos el enlace del objetivo mínimo viable, el OMV, porque es lo más importante para evitar problemas en postcampaña. Y pasaríamos a la ventaja 2, que es que, y esto aquí, Joan, puedes explayarte lo que quieras, es el mejor estudio de mercado que existe. Punto.
Sí, claro.
Y además, como dicen los ingleses, period. Porque es que además no solo validas, ah, vale, estudio de mercado. No, es que estás validando el marketing mix al completo. Y esto que Joan y yo, que estudiamos marketing, pues es que dices, no hay nada igual. Validas el producto, precio, canal de venta y comunicación. Y encima, el precio puedes capturar el excedente del consumidor. Que esto ya es la paranota, ¿no? Porque dices, encima puedes ir probando con Earlyverse y oye, si tienes un precio de reserva, lo puedes llegar a capturar y la gente pagar lo máximo, entre comillas, que estaría dispuesto a pagar por un producto. Es una pasada. Y además, tenemos una cosa importante, que es que la gente acepta comprar ese producto y además se está validando la venta a través de un canal que es de los más difíciles, que es el canal online. Así que todos los proyectos que queráis lanzar y que necesitéis de vender online, que son la mayoría hoy en día, el crowdfunding te permite entrar en ese canal y te permite entender la importancia de crear contenido, entender la importancia de contar con un consultor de marketing, entender la importancia de tener una marca potente e intentar labrarla desde el día uno. Y todo esto son cosas que luego te van a servir para vender online a posteriori. Por lo tanto, no solo es estudio de mercado, es un, digamos, te permite abrir puertas en el mundo online y te valida el proyecto a nivel de colaboradores, a nivel de futuro del proyecto, que puede dar lugar a inversión o colaboradores que se acerquen a tu proyecto. En el caso de los videojuegos que hablábamos antes, pues empresas que se acerquen para ayudarte en la producción, etcétera, ¿no? Y se evita uno de los efectos más temidos en el mundo del marketing, que es el efecto Walkman, que es realmente, se hicieron encuestas para vender el Walkman y nadie dijo que le gustase el producto. Oye, no, esto de escuchar música mientras hago otra cosa no lo veo. Y fijaos, del Walkman hemos llegado al iPhone prácticamente, ¿no? O sea, cuidado, pasando por el iPod entre medias, cuidado, porque realmente la gente sabe lo que quiere. Es lo que decía Steve Jobs, ¿no? A lo mejor la gente no sabe lo que quiere hasta que no se lo muestras. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que el crowdfunding te permite ver la gente cómo percibe ese producto y ese marketing mix al completo. Y como enlace os dejamos el marketing mix con crowdfunding, un enlace interesante para que le echéis un vistazo. Antes de pasar a la ventaja 3, aquí, Joan, seguro que alguna cosa te interesa comentar, ¿no?
Sí, quitarse el miedo, las empresas, a intentar validar, como estudio de mercado, intentar validar un producto o un servicio a través de crowdfunding. ¿Por qué? Porque muchas asocian que no funcione la campaña, o sea, que no se logre el objetivo, con fracaso. Yo lo veo más como un estudio de mercado que ha salido que no, ¿vale? Que otra cosa. O sea, no es que, si lo planteamos así, no es que digas, oh, es que he montado una campaña de crowdfunding de este producto, no ha salido y ha sido un fracaso. No. De la misma forma que cuando alguien hace un estudio de mercado y paga por ello, paga mucho dinero por ello, y le sale que no, no es un fracaso. O sea, imaginémonos, alguien que le dicen, hey, un directivo, ¿no? Hey, vamos a lanzar un producto tal y cual, necesitamos validarlo. Puedes hacer un estudio de mercado, a ver si tal, y haces el estudio a través de encuestas, a través de dinámicas de grupo, a través de todas las herramientas tradicionales, y sale que no. Y tú tienes tu informe, mira, ha salido que no. Aquí nadie habla de fracaso. No, se ha hecho un estudio de mercado, ha salido que no, pues no lo lanzamos, ¿vale? Esto mismo, exacto, planteado en una campaña de crowdfunding, parece un fracaso. ¿Por qué? Bueno, por el estigma típico que tenemos y que pensamos que esto debe ser así y no de otra forma. Con lo que es el mejor estudio de mercado, porque no solamente es una intención de compra, de sí, sí, yo lo compraría. Pues claro, tú puedes ir a preguntar por la calle, ¿comprarías esto? Sí, sí, vale. Que, no, vale, pues dame el dinero. Imaginémonos, la gente que hace encuestas por la calle, ¿comprarías esto? Ah, sí, sí, vale, pues dame 20 euros y si sale, pues te lo mandamos a casa y si no, pues te devolveré los 20 euros. ¿Verdad que aquí todo el mundo diría, bueno, no, espera, quizás no lo compraría, ¿verdad? Pues esto es así, es como funciona el crowdfunding. es a través de preautenticación o a través de que te lo cobran y si no te lo devuelven, da igual, aquí cada plataforma lo hace a su forma, es una validación, pero con un pago para afirmar que todo lo que has dicho tú en cuanto al producto, de sí, yo lo compraría, lo dices de verdad y no lo dices porque, ah, sí, sí, porque claro, no tienes que poner la pasta. Pero en este caso el crowdfunding nos valida mucho más esas opiniones, porque es lo que decías tú del efecto Walkman. Se hizo la encuesta y la gente decía que no, que por qué escuchar música por la calle. Pero el señor de Sony dijo, pues yo lo saco igual y si no ya me hago el harakiri, da igual, aquí en Japón esto se hace.
Totalmente,
y lo
sí,
hizo,
sí, venga,
y lo petó, y lo petó muy fuerte. Entonces, por eso, muy importante, no os preocupéis, si no sale una, buscad otra, 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 no estáis invirtiendo. A ver, cuesta un poco hacer la campaña porque requiere hacer pues un prototipo, hacer un vídeo y tal, pero cero patatero comparado con lo que te puede costar un estudio de mercado, que es un pastizal bien hecho. Tienes que pillar a gente, tienes que pillar dinámicas de grupo, tienes que pagar estudios, bases de datos, o sea, te sale, pero que es el chocolate del loro comparado con lo que te costaría. Es que fijaros que la recaudación promedia, que son no sé, unos 5.000, 6.000 euros, dependiendo de la plataforma, eso es lo que te puede costar un estudio de mercado, ¿vale? Que simplemente te va
total,
a decir sí o no.
Total.
O sea que es sí, sí, muy importante, quitémonos ese estigma, ¿eh? Muy bien,
totalmente.
Pues venga,
en
nos
fin,
vamos a la tercera.
Pasemos a la ventaja 3, mm-hmm, que ya supongo que muchos lo estaréis esperando. Feedback, implicación y comunidad, ¿vale? Que básicamente es que, cuidado, la comunidad es una de las 4 C's del crowdfunding, ya sabéis, comunidad, mm-hmm, costes, colaboración y comunicación. Y sin comunidad no hay éxito, pero hay que pensar, primero, con una comunidad pequeña se puede recaudar entre 5.000 y 10.000 euros, que como decía Joan ahora está muy bien a nivel de facturación si todo está bien calculado. Con comunidades grandes, obviamente, se puede llegar a cientos de miles de euros o incluso millones, perfecto, pero la comunidad no solo es, vale, he creado mi club de fans que me están comprando, sino que te ayudan a ser mejor, porque vigilan tus pasos, te hacen comentarios, buscan que cumples con el proyecto y lo que has prometido en la campaña. Si el proyecto va mal, te lo hacen saber, oye, no me ha llegado bien, oye, me ha llegado alguna cosa incorrecta, mejóralo, mejor aquí, etcétera, ¿no? Y asimismo te darán el mejor feedback posible. Es decir, cuando realmente estén contentos, te lo van a saber hacer ver, te van a comentar la campaña en positivo y esto va a hacer que el proyecto sea más conocido, haya un boca a oreja más potente y llegues a más personas. Por lo tanto, es el verdadero, uno de los verdaderos activos más importantes del crowdfunding, la comunidad que se crea alrededor del proyecto. Y recordad que incluso aunque vaya mal la campaña, lo que comentaba Joan ahora, yo he tenido casos de gente que ha ido mal una campaña y han hecho una segunda y casi toda la gente que participó en la primera participa en la segunda. Por precisamente lo que decíamos ahora, la gente no percibe, si no se llega a objetivo, que el fracaso es del proyecto. La gente percibe que no se ha conseguido. Por lo tanto, si haces otra campaña, van a querer igualmente el producto y van a querer que llegues al objetivo.
Claro.
Y esto es lo importante que tengamos en cuenta. Y para acabar, no olvidéis que esa comunidad previa, como mínimo, tenéis que asegurar el 30% si te días. A partir de ahí, también durante la campaña haréis trabajo y estaréis creando comunidad durante los 30-40 días que dure. Por lo tanto, animaos y vete un poco este activo, que es el más importante para mí de una campaña que te deja, la comunidad y la gente que ya está siendo embajadora de tu proyecto, en definitiva. ¿Cómo lo ves todo ello? Bien, ¿no?
Súper positivo. Coincidimos una vez más el paralelismo entre el crowdfunding y emprender. Y en cuanto al tema del feedback, yo siempre... Bueno, de hecho, el Lean Startup, el concepto Lean Startup se basa en feedback. Es creas un producto mínimo viable, lo validas, lo lanzas, tienes feedback y lo mejoras y a partir de ahí feedback mejora. O sea, el feedback siempre le he dado una importancia brutal. Porque,
total,
especialmente si viene de tu cliente, porque es el que está diciendo cómo quiere el producto. Eso sí, no tenemos que aplicar todo el feedback que nos dan, porque hay cosas que simplemente es que no se puede, entonces quedaría un monstruo, ¿vale?, el producto. Pero, vamos, clave. Implicación, vital. Tenemos que estar ahí. El cliente también. O sea, aquí nos implicamos y debemos buscar la implicación tanto nuestra, es decir, está ahí el proyecto, darle gas, todo, como del cliente. Tenemos que, bueno, en este caso del mecenas, ¿no? Tenemos que conseguir que se implique, que sea, gobernador de marca, para entendernos. ¿Por qué?
Total, total.
Porque es cuando vamos a conseguir el efecto multiplicador de redes y de, bueno, la difusión y ese efecto de yo llego a tanta gente, pero esta gente llega a más gente, con lo que Vamos a sumarlo todo. Y finalmente el tema de la comunidad, que creo que es lo que, bueno, es lo que hemos comentado siempre. Sin comunidad va a ser muy difícil, pero ojo, con comunidad también podemos liarla, ¿vale? O sea, sin comunidad va a ser muy difícil, yo no lanzaría nada, a no ser que tengáis mucho dinero para invertir. Pero con comunidad tampoco quiere decir que lo tengamos todo seguro. Yo creo que la comunidad es un factor necesario, pero no suficiente para tener una plataforma. Ya hemos visto en ocasiones algunos influencers que han lanzado campañas que no han funcionado y tenían cientos de miles de seguidores, actores, etcétera, ¿no? Con lo que siempre, siempre deberemos hacer que la comunidad no solamente esté ahí, sino que también se implique. O sea que sí, sí, coincidimos plenamente y prácticamente todo aplicable al lanzamiento de cualquier proyecto con o sin crowdfunding.
Totalmente. En fin, hemos tenido un episodio bastante intenso. Haz el repaso, friki, ha sido increíble. Friki.
Claro que sí. Punto más importante de todo el programa es que Tears of the Kingdom te deja construir tu casa a nivel modular, rollo IKEA. Esto lo va a lanzar IKEA dentro de nada. Va a decir, venga, compra los módulos y te los juntamos. Y por otro lado, la actualidad de la semana, tres muy buenas noticias. Una campaña que ha conseguido el 100% rápidamente por una novela de una guerra mundial alternativa. El MENAC, que hemos visto que, aunque sea un museo que quizás debe ser el segundo más visitado de Barcelona después de el Camp del Barça, el Museo del Barça. Y pues también utiliza crowdfunding y no hace falta que sea para una gran campaña, puede ser para campañas pequeñas pero que consiguen grandes resultados. Y finalmente Chivik, que se ha ganado nuestros corazones con estos videojuegos tan chulos, que ahora a la que acabe el programa voy a echarle un vistazo a mi Switch a ver si hay alguno por ahí, que me parece que sí, que he visto el logo por ahí, o sea que guay. También hemos repasado las tres mayores ventajas del crowdfunding y ¡ay! Lo que no hemos comentado, que lo vamos a decir ahora al final, rápidamente, es nuestro contenido. Yo he boluda.com, un curso de venta de imágenes de inteligencia artificial, o sea, cómo crear una imagen de IA, de inteligencia artificial, y venderla a través de plataformas de microstock. Y Valentí, ¿tú qué has creado estos días?
Pues mira, una clase de introducción a la IA para crowdfunding, así que ya estáis echando un vistazo porque es un nuevo curso y esta clase es abierta, y uno para enfoque nacional o internacional en crowdfunding, que es el otro curso, clase 1, clase abierta, para que echéis un vistazo y a partir de ahí os suscribáis. Y tenemos el artículo de hacer crecer tu negocio a cualquier precio, que aquí evidentemente hacemos la reflexión de si vale la pena o no, y un tutorial de para quién es Kickstarter, que está interesante por lo que hablábamos ahora justo, tema empresa grande, empresa pequeña, empresa que quieres hacer una campaña internacional, nacional, etcétera. En fin, mucho contenido.
Sí, sí, mira, voy a hacer algo porque a veces nos lo saltamos. Voy a modificar la escaleta. Y voy
arriba,
a ponerlo,
¿no?,
al principio, sí, porque si no siempre lo dejamos al final.
Me parece
y a veces
bien.
Se nos olvida. Ya está.
He puesto
una nueva sección llamada Autobombo. ¿Qué te parece?
Autobombo, bien.
¿No? Pues así lo dejamos, con ese autobombo de Manolo. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, por vuestras valoraciones en iTunes y en Spotify, por estar y ser buenas personas también en el chat. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Telegram, en mecenas.fm/Telegram. Nos escuchamos dentro de 2 semanas, porque la que viene estoy fuera, dentro de 15 días, con más crowd y más funding. Hasta entonces, ¡adiós!